faltan 18 minutos de las 11 de la mañana.
La explotación sexual infantil y de adolescentes es un delito.
En este momento es más redituable el trabajo de prostitución en el lado uruguayo.
En algunos casos los operadores han asociado un repunte de la posibilidad de la prostitución infantil a momentos de zafra.
Se diría que todavía es un tema que está bastante tapado.
Y en ese sentido, sí, existe el no te metas.
Y intervenir para evitar que una chica de 16 años continuara prostituyéndose, ¿no?
A nadie le llamaba la atención algo que estaba pasando a la vuelta de la casa en un pueblo chico donde todo el mundo se conoce.
El uso de la pornografía infantil a través de Internet.
Los organismos que trabajamos con infancia y adolescencia no recibimos denuncias.
Parecería una obviedad decir que la explotación sexual de niños y adolescentes es un problema grave, pero en realidad no lo es, porque hay una naturalización social de este problema, lo que impide abordarlo con la intensidad que se merece. Al menos, esa es una de las principales constataciones de un estudio que realizó el Instituto de la Niñez y la Adolescencia en tres ciudades fronterizas. En los próximos minutos hablaremos sobre ese trabajo, que es la primera etapa de un estudio más amplio y ambicioso que se realizará en el marco del proyecto regional Niña Niño Sur. Además hablaremos sobre el abordaje que el INAU planea darle a la problemática que golpea duro y que lo hace mucho más fuerte en la frontera. Informe de Santiago Díaz. A ver, Santi, ¿qué características tiene esta primera etapa de la investigación? De la cual salieron unos datos realmente fuertes.
Sí, sí, se trata de algo que se viene llevando adelante en el marco del Mercosur, aunque esta primera etapa es binacional e involucra a tres ciudades gemelas en la frontera entre Uruguay y Brasil. Es un diagnóstico rápido y participativo, así es como se llama, en las ciudades de Rivera Libramento, esa es una de las ciudades gemelas, Bella Unión, Barra de Cuaraí y Chuí Chuí. No sé si me salió bien la pronunciación, pero por ahí anda. Hablamos sobre este primer diagnóstico con el psicólogo Luis Albernaz, coordinador del Plan Estratégico y asesor del directorio del INAU.
Es un diagnóstico que se realiza a partir de 10 o 12 entrevistas a operadores locales. Es rápido porque en dos días se pueden hacer esas entrevistas. Es participativo porque tiene en cuenta la voz y opinión de los operadores locales. Por otro lado, claro, no tiene el grado de confiabilidad de una investigación más científica. Lo que tenemos es la sensación térmica de los operadores locales respecto al tema pornografía, explotación sexual, tráfico. Nosotros llevamos adelante en estas tres ciudades ya el diagnóstico rápido participativo, que trata de ubicar esa sensación térmica, que trata de ubicar en el mapa de la ciudad algunos puntos claves que tienen que ver, bueno, dónde están ubicados los servicios sociales de infancia, dónde están los de salud, educación, las ONGs, los organismos del Estado, dónde están los bolsones de pobreza, dónde están los prostíbulos, dónde están los lugares donde podría generarse mayor facilidad para este problema.
Actualmente entonces hay tres informes, sus respectivos mapas, de los que hablaba recién Albernaz, y cierta idea de esta problemática en las mencionadas ciudades gemelas de la frontera. Pero la iniciativa Niño Niña Sur siguió avanzando en una reunión que se realizó hace pocos días en Asunción entre los cuatro países del Mercosur, en la que el BID expresó que apoyaría la financiación del proyecto. A fines de mayo se va a conocer oficialmente la postura real del BID, que pretende que participen en el proyecto global los UNICEF de los diferentes países. De hecho, el INAU ya hizo un contacto con UNICEF de Uruguay, que expresó su deseo de participar de este emprendimiento. También el BID planteó la idea de integrar al proyecto a universidades de los distintos países, lo cual fue muy bien visto por Uruguay, ya que entiende que esta es la mejor manera de darle la pata científica que se precisa para enarbolar un proyecto de estas características. Todo está encaminado entonces para que a partir de este diagnóstico rápido y participativo se pueda generar un estudio más amplio, con mayor rigor científico y con más indicadores confiables. Todo esto va a dar más y mejores elementos como para trabajar en torno a esta problemática y plasmar un marco común en los cuatro países del Mercosur.
Vale la pena recordar, Santiago, a esta altura, una información en la cual trabajaste vos, del tráfico de personas, básicamente del tráfico de mujeres, a partir de una investigación financiada por Naciones Unidas y en la cual nuestro compañero de trabajo en Asuntos Pendientes, el doctor Juan Miguel Petit, era uno de los principales responsables de esa investigación aquí en Uruguay y que, ¿te acordás, Santiago?, que tenía con el tema de la frontera en particular y con la participación de menores en frontera uno de los focos de su investigación.
Claro, claro. La frontera en ese aspecto de la trata de personas, al igual que las ciudades puertos, son digamos, lugares en donde están las personas fundamentalmente de escasos recursos expuestas mucho mayormente, ¿no? Pero bueno, hay que decir que Uruguay pretende que se incluya en este estudio del que venimos hablando a Río Branco, otra ciudad fronteriza con Brasil, en este caso con Yaguarón.
Yaguarón, Río Branco.
Ahí está. Pero Juan Albernaz nos habla de las principales líneas de acción que a su juicio deben tomarse en lo sucesivo para combatir la explotación sexual en la frontera.
Pongan el tema sobre el tapete, capacitación de nuestro personal. Muchas veces el personal no dispone de las herramientas teórico-conceptuales que les permitan justamente operar en algo tan complejo como puede ser la explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes. O sea, una vez ubicada la situación, ¿cómo trabajar con esa niña, niña o adolescente? ¿Cómo trabajar con la familia? ¿Cómo trabajar con la comunidad? Y, por supuesto, en el marco de la iniciativa Niño Niña Sur, cooperación binacional. Entendemos que en ciudades como las que estamos mencionando no se puede trabajar solo de este lado de la calle. Es necesario tener un plan operativo binacional, que en eso también estaríamos trabajando, a los efectos de tener niveles de intervención y de operación sobre el problema similares y comunes. O sea, no se trata de que el problema pase de la calle y se instale del otro lado de la frontera, sino que se trata de trabajar de ambos lados de la frontera en forma coordinada.
Además, si uno trabaja de un lado solo, el problema termina tocándote a vos también.
Pensemos que además de estos casos, Santiago, dos son fronteras secas, una calle que divide un país del otro. En el caso de Artigas hay que cruzar un puente, igual que el caso, decíamos hace un rato, de Río Branco, si se extiende allí la investigación. Por lo cual, en realidad, entre otras cosas, le complica la acción a quien quiere investigar, a alguien que se identifique una persona que esté cometiendo un delito, porque en realidad la policía puede intervenir hasta esa esquina, y de esa esquina para adelante interviene otra policía, otra justicia, otros servicios de salud.
Y por eso tiene que haber coordinación, ¿no? Justamente por eso. Albernaz hablaba de poner en el tapete el tema, porque en realidad no es un asunto que sea prioridad para la sociedad. Se trata de algo que no se visualiza como un problema y entonces cuesta mucho que se tomen los caminos adecuados para solucionarlo. Estela Goldaracena, quien participó a través del INAU de esta investigación, pero en la ciudad de Rivera específicamente, está de acuerdo en que el tema está bastante tapado, aunque cree que últimamente se está tratando de elaborar estrategias públicas para atacarlo.
Y bueno, y de a poco se está avanzando, pero a la masa, digamos, de la población, diría que todavía es un tema que está bastante tapado. Salvo para las personas que lo están viviendo, pero que tampoco tienen el conocimiento de que la explotación sexual infantil y de adolescentes es un delito. En primer lugar, creo que hay que resaltar eso, y que las víctimas no tienen culpa de lo que viven y que por lo tanto tienen derecho a exigir sus derechos, justamente, ¿no?
Esta naturalización del problema es una de las principales constataciones que arrojó este diagnóstico.
Cuando nosotros relevamos los niveles de denuncia de abuso sexual y posible explotación sexual o pornografía o prostitución infantil y adolescente, no aparecen datos. Los organismos que trabajamos con la infancia y adolescencia no recibimos denuncias. Esto puede obedecer a dos causas. Una, que la sociedad ha invisibilizado este problema, se ha naturalizado, como pasa a veces con el tema del maltrato, ¿no? Se naturaliza una conducta, una situación, y no se la vive como algo que es un problema. Creemos también que existen también en los organismos del Estado dificultades para tener operadores que también estén atentos a visualizar este problema.
Bueno, esto último es muy interesante, porque si el problema se naturaliza y es difícil de abordarlo desde el lado de la sociedad, cuando se distingue o cuando se ve, tampoco se encuentra la respuesta del otro lado, la verdad es que se complica muchísimo. Fíjate que de las ciudades de la frontera que estamos aludiendo, solo en Rivera hay una presencia fuerte del INAU. En el resto su presencia existe, pero es bastante colateral, según nos comentaba el propio Albernaz. Él nos ponía el ejemplo de lo que sucedió recientemente en Colonia, en donde hubo un episodio de este tipo que se prolongó durante 12 años y pasó prácticamente como desapercibido durante ese tiempo.
A nadie le llamaba la atención algo que estaba pasando a la vuelta de la casa, en un pueblo chico donde todo el mundo se conoce. Y creemos que esto pasa en otros lugares del país, por naturalización, por dificultades en cuanto a tener la formación para visualizarlo desde los organismos del Estado. Por una cuestión cultural, de que se han naturalizado ciertas prácticas, ciertas situaciones, ya no llaman la atención, ha hecho que este fenómeno de la explotación sexual comercial no sea demasiado visible.
Para poder captar este tipo de prácticas que parecen escondidas, el directorio del INAU piensa abrir en cada una de estas ciudades centros para trabajar con la comunidad y ser la referencia en cuanto a la garantía de derechos. Además, piensan mejorar la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para detectar e intervenir en forma más eficaz, y al mismo tiempo se busca fortalecer las redes de infancia locales y de la frontera, algo en lo que ya se viene trabajando pero se pretende profundizar. También se considera clave capacitar al personal, ya no solo para detectar el problema, sino además para manejar las mejores herramientas como para atacarlo una vez que este se detecta. Estela Goldaracena nos habla de todos estos temas, sobre el miedo a hacer la denuncia, que también existe, sobre las fallas a la hora de proteger al denunciante y la falta de preparación para mejorar y manejar correctamente este tipo de situaciones.
Que hay temor, y más cuando vivimos en ciudades más pequeñas en donde todos nos conocemos. También pasa porque no se ha logrado instrumentos eficaces en el tema de la protección a las víctimas y también a los testigos. Digo, bueno, los operadores de la primera línea, ¿no? Digo, que tiene que ver con, por ejemplo, con la policía, con sistema judicial, también te diría primaria, salud pública, bueno, el INAU también, digo, ¿no? Entonces, en ese ámbito, a veces en nuestra práctica no está totalmente ajustada, pero a veces por una situación de no conocer cómo trabajar este tipo de situaciones.
Este tema del miedo a la denuncia no solamente se da en este tipo de asuntos, ¿no? De la explotación sexual en la frontera, sino que se da siempre, porque claro, lo importante en este caso es la protección, como lo decía Goldaracena, a la víctima y al denunciante, que muchas veces puede sentirse intimidado a la hora de denunciar, más en este tipo de ciudades fronterizas y de pueblos chiquitos y pequeños en donde todo el mundo se conoce, ¿no? Albernaz decía, bueno, ¿cómo puede ser que en un pueblo chiquito nadie ya se ha dado cuenta? Capaz que alguien se dio cuenta y no se animó a denunciar también, ¿no? Justamente sobre este tema, el psicólogo Sergio Pereira, quien participó de la investigación en Bella Unión, nos cuenta un caso que puede ayudar a explicar las razones de por qué las denuncias son muy pocas.
Lo que nos ha pasado en Artigas, en esta semana hubo una situación, sí, que a partir de una entrevista que salió en un diario nacional, de utilidad nacional, del presidente INAU, donde se hablaron de estos temas, se dieron ciertos datos, casualmente en Artigas se hizo un operativo que permitió tener a determinadas personas responsables del episodio y intervenir para evitar que una chica de 16 años continuara prostituyéndose, ¿no? En esto, de la información que hemos obtenido, tanto de ella como en otras situaciones anteriores que no hemos podido, a través de la intervención suspender y que la chica dejara de prostituirse, lo que obtenemos es la negativa de ella a denunciar, porque de alguna manera implica tal vez la concreción de una amenaza hacia su propia familia o de que ya no van a obtener más dinero a cambio de su situación, no lo quieren hacer, más allá de intenta por todos los medios convencerla.
Adriana nos mandó un mensaje de texto a través del 095-000-0810 sobre este tema, y nos dice: lo que hay que hacer es erradicar la miseria por un lado y trabajar muy fuerte en educación. Por ahí puede haber una salida, es lo que opina Adriana.
Sí, totalmente. La gente que vive en la miseria, evidentemente, está más expuesta a esto, ¿no?
A pero
Ojo,
absolutamente a todo. A que le vulneren los derechos de cualquier manera. Por ejemplo, de esta manera.
Ojo que tampoco es que se dé únicamente en ese contexto de miseria. Se da en otros, pero lógicamente que sí. Que la gente que vive en ese en esas situaciones evidentemente está mucho más expuesta. Otra de las medidas fundamentales en estas ciudades de frontera es trabajar en forma conjunta con el país vecino. Recién lo decía Gonzalo y tiene razón. De nada sirve trabajar de la frontera para acá si después el tema se va a dar dos cuadras más adelante en otro país y te va a tocar definitivamente a vos.
Por supuesto, en el marco de la iniciativa Niño Niña Sur, todo lo que tiene que ver con la cooperación binacional. Entendemos que en ciudades como las que estamos mencionando no se puede trabajar solo de este lado de la calle. Es necesario tener un plan operativo binacional a los efectos de tener niveles de intervención y de operación sobre el problema similares y comunes. O sea, no se trata de que el problema pase de la calle y se instale del otro lado de la frontera, sino que se trata de trabajar de ambos lados de la frontera en forma coordinada, en este caso con el gobierno de Brasil, con quien ya venimos, como te decía al principio, trabajando desde el año pasado.
La psicóloga Margarita Molina, quien participó de este trabajo en Chuí, nos habló de cómo es la relación en Chuí.
En el caso concreto de la frontera Chuí-Chuí, muy buena receptividad. Nosotros ya veníamos trabajando, tenemos una red interinstitucional contra la violencia doméstica y el maltrato, que lo integramos los dos países y nos ha llevado a trabajar muy bien juntos. Lo que podríamos decir que son las buenas prácticas, porque en la frontera es muy difícil trabajar con las leyes de un lado, que son distintas, lo jurídico difiere en algunos aspectos, y si no fuera porque tenemos esta red, no podríamos abordar muchos casos, ¿verdad?
Empiezan a llegar muchos mensajes, la mayoría de ellos mensajes de texto, y la mayoría de ellos de oyentes del interior. Nos vamos a la pausa. Antes de esa compartimos estos mensajes, les recordamos las vías de comunicación. En perspectiva arroba espectador.com.uy 90 20 810 17 11 0 800 10 095 000 810. Por ejemplo, Hugo de Atlántida dice: si caminas por el barrio sur cerca de las bocas que hay de pasta base, debe haber una veintena de adolescentes que se prostituyen. Dice, te la pongo clara. Dice, la pasta base emputece. Estaría muy bueno que se dé una vuelta por Fraiventos, dice Alejandra, que nos escribe desde Montevideo, desde el barrio Palermo. De eso se ha hablado y mucho en las últimas semanas, del trabajo que allí estaba haciendo el INAWU a partir de la denuncia de que había menores en los prostíbulos de Fraiventos, a partir de que hay mucha gente, muchos extranjeros, mucha gente con otro poder adquisitivo a partir de las obras de gran infraestructura que allí se están desarrollando. Hay redes de prostitución que encubren y nadie quiere ver nada de esto. Esto pasa en Paysandú, nos lo cuenta alguien que desde allí nos escribe un mensaje de texto. Otro más, y que llega del interior. Dice, acá en Maldonado hay menores prostituyéndose, la policía las corre nada más, y a los dos días vuelve a pasar lo mismo, y no se trata de un departamento de fronteras. También sobre el tema de la prostitución infantil en Maldonado, más de una vez hemos hecho una investigación, lo cual no quiere decir que no le echemos una mirada. Pausa, ya seguimos. En 20 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la explotación sexual de niños y adolescentes a partir de un estudio que realizó el INAWU en tres ciudades fronterizas. ¿Qué otras conclusiones aparecen en este estudio, Santiago, diferentes a las que hablábamos hace un rato?
Bueno, como hablamos al principio, los datos son más que nada cualitativos, aunque se hicieron algunas proyecciones cuantitativas de algunos factores. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de la víctima en que se empieza a notar el proceso de explotación sexual? En Rivera ese rango de edad va entre 10 y 17 años. En Bella Unión ese rango va entre los 8 y 9 años. En tanto que en el Chuí esa franja va entre los 12 y 13 años. Reitero que son datos más que nada reflejados en una encuesta que no tiene un valor específicamente cuantitativo. Es mucho más cualitativa que cuantitativa. Es obvio que algunos lugares de la ciudad son más susceptibles a este tipo de prácticas, por eso se realizó aquel mapa, ¿te acordás que explicaba Albernaz, en donde se ubicaban los diferentes prostíbulos de la ciudad y demás franjas de la pobreza? Pero también pasa lo mismo con ciertos momentos del año, por ejemplo, del mes, de la semana, en los que hay que estar especialmente atentos para controlar este fenómeno.
En algunos casos los operadores han asociado un repunte de la posibilidad de la prostitución infantil a momentos de zafra, hay una etapa de la zafra de la forestación, o sea, llegan trabajadores para cumplir con determinada zafra, y ese es un momento potencialmente más delicado para el tema, en el sentido de que son trabajadores que no son del lugar, que vienen por un periodo de tiempo acotado, perfectamente pueden de alguna manera satisfacer sus necesidades sexuales con niños, niñas o adolescentes de la zona y luego se van. No estoy diciendo que siempre se da, simplemente estamos ubicando como situaciones de riesgo y que hacen que tengamos que tener políticas de trabajo específico para estas poblaciones y para esos momentos.
Esta temporalidad me hace acordar a un libro llamado La Carpera, que editó Ediciones de la Banda Oriental hace ya algún tiempo, donde la periodista Silvia Soler contaba la historia de las viejas carperas que trabajaban en el interior de Uruguay, fenómeno que se dio igual hasta el siglo XX entrado, es decir, mujeres que con una carpa recorrían las estancias siguiendo determinadas zafras de producción y allí ejercían la prostitución.
Pero para aplicar las políticas necesarias para controlar esto tenés que saberlo, ¿no? Tenés que saber qué es lo que pasa y para eso sirven los diagnósticos, para después, a partir de ese diagnóstico, enfocar determinadas medidas. Sergio Pereira, de Bella Unión, que participó en esta investigación en dicha ciudad, nos brinda otro dato interesante que tiene que ver con cómo se está viviendo esta situación actualmente en la frontera.
En este momento es más redituable el trabajo de prostitución del lado uruguayo. Entonces nos comentaron que venían muchachas del lado de Barra de Cuaraí a trabajar y a prostituirse en el lado, concretamente en Mesa Unión, y también que había prostitución en la carretera, digamos, chicos y chicas ofreciéndose también determinadas horas, por supuesto no muy visibles a cualquier persona.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia. Por el 9020810 nos llamó Glenda de Malvin. Dice que se deberían hacer leyes que castiguen penalmente a las personas que consumen la prostitución infantil, que generalmente son adultos. Nos llamó Ofelia de nuevo Malvin, también por el 9020810. Dice que fue maestra hace unos 40 años en zonas marginales y le pasó de encontrarse con alumnas suyas prostituyéndose en la calle. Y cuando les habló les dijo que mejor igual vayan a lavar platos porque que no se prostituyeran. Las adolescentes dijeron que ni locas, que así ganaban mucho más y se ganaba el dinero más rápido, y que muchas veces son las madres las que terminan por empujar a sus hijas a la calle. Nos escribió un mensaje de texto, un oyente a través del 095-000-810, dice: los uruguayos siempre igual, terminamos combatiendo los efectos en vez de las causas.
Sí, es un buen comentario, ¿no? Otra de las cosas que se han constatado también es que el cibercafé es un factor de riesgo para los niños y adolescentes. Además de ser un gran centro de reunión, como lo es y se ha convertido en eso.
Hicimos un informe al respecto, ¿te acordás?
Hace dos años. En el 2004.
Tres años, los peligros de los cibercafés.
Ah, pensé que era así, que te referías a alguno que había hecho yo, pero ese no era de los peligros.
No, era de los peligros en el cibercafé. No me acuerdo si lo hizo para Segunda Mañana Lucía Massa o Erika Hoffman. Una de las dos hizo un informe al respecto.
Bueno, este informe también constató eso. Te decía, un gran centro de reunión, pero también se puede convertir en un lugar bastante claro para que los explotadores sexuales contacten a sus víctimas. Para la pornografía infantil, sí, pero también para otro tipo de prácticas, porque muchas veces se hacen pasar por adolescentes y en realidad después no lo son y se encuentran con los chicos y ahí, digamos, se genera todo el vínculo. Es importante que tanto el niño como el adulto conozcan esta situación para tomar las precauciones del caso y por eso se prevé que las campañas también están enfocadas a este ámbito, al ámbito del cibercafé. No estamos diciendo acá que no hay que dejar al nene ir al cibercafé, pero simplemente estar atento a lo que pueda suceder ahí, ¿no?
A ver, Santi, ¿estamos hablando de redes organizadas que se dedican a la explotación sexual o la explotación surge de otro lado?
Bueno, primero que nada, recordemos que esto es un primer diagnóstico, así que no se puede ser categórico, ¿no?, en relación a estos datos. Está claro que hay redes que se dedican a esto, lo decía un oyente desde Paysandú, creo que era, y que bueno, y que las sociedades y las ciudades fronterizas del Uruguay no están al margen de eso. Pero tampoco es que siempre que haya explotación sexual sea por esa vía. Hablamos con el psicólogo Sergio Pereira, quien fue parte de la investigación en Bella Unión, y él nos decía lo siguiente.
Sí, no responden a grupos o empresas o mafias organizadas, para hablar correctamente, sino que en la mayor cantidad de situaciones tiene que ver con apoyos y con permisos de los adultos responsables. Realmente esto es una situación que nos preocupa mucho porque, bueno, al tener el apoyo de sus responsables adultos, que puede ser madres, padres o quienes cumplen esa función, nos deja con más dificultades de llegar a determinadas situaciones y a intervenir para cortarlas, ¿no?
Desde Sauce nos escribe Julio César un mensaje de texto y pega fuerte, dice: este es el país de la hipocresía. El que no roba emigra. El que trabaja lo hace para la burocracia. Dice, así nos terminamos autodestruyendo, como estos chicos.
La psicóloga Estela Goldaracena, hablando de este tema que muchas veces no son redes, sino la propia familia, ¿no?, la que está en el tema, ella participó de la investigación en Rivera, Estela Goldaracena, y nos decía que habría casos en ciudades como Bichadero o Tranqueras, en las que padres prostituyen a sus hijos en su propia casa. Pero son casos que, si bien fueron señalados por algunos operadores locales, no se han podido confirmar nunca. Y entonces es como que todo sigue quedando muy oculto. Es complicado el tema, ¿no? Porque son como rumores que aparecen y después no se confirman. Para Luis Albernaz, cuando se da una situación de explotación sexual, es importante investigar qué participación tuvo el entorno adulto del niño o del adolescente.
¿Qué papel jugó la familia? ¿Quién fue el adulto que la llevó, lo llevó a esta situación? ¿Cómo se sostiene esta situación sin que nadie más se dé cuenta o lo denuncie? Y en ese sentido, sí, existe el no te metas, existe el no lo voy a denunciar porque igual no van a hacer nada, o no lo voy a denunciar porque quizás están metidos en los organismos que en realidad deberíamos proteger y garantizar derechos.
La diversidad en cuanto al ingreso del menor en estas situaciones es muy amplia, tan amplia como la diversidad de tipo de intervenciones que deberían aplicarse por parte de las instituciones encargadas de atacar este problema. Según Sergio Pereira, no solo hay una responsabilidad del entorno adulto del niño que legitima este tipo de situaciones, sino también de aquellos adultos que hacen que estas prácticas sean económicamente redituables. Y esto me parece que es muy parecido a lo que decía Glenda de Malvin, que seguramente cuando escuche este testimonio se va a sentir muy identificada.
De los potenciales clientes, digamos, de esas adolescentes o de esas niñas, ¿no? Me parece que en esto también tenemos que poner en pie de igualdad de responsabilidad a los adultos que asumen este asunto. Que el uso de la pornografía infantil a través de Internet contribuye, desarrolla y estimula la pedofilia y, bueno, todo lo que tiene que ver con la prostitución infantil. Nos parece importante porque ese fue otro dato que estoy recordando ahora, que surgió en esa unión. Bueno, a veces se hacen algunas fiestas privadas en algunos campos, digamos, lugares de algunos productores, que ocurren también con adolescentes, ¿no? Entonces, digo, ahí está la responsabilidad de los adultos que también son clientes de estos menores de edad, ¿no?
Está claro que hay una responsabilidad de la familia que prostituye a su hija, ¿no? Está clarísimo, por más condiciones de pobreza que pueda tener. Pero aquel que consume, que por ahí no tiene ninguna condición de pobreza, también es muy responsable. Y en general pasa más desapercibido. Es como que no está mal visto, o no está tan mal visto, y queda como por fuera de las responsabilidades. Y por eso me interesaba mucho lo que decía Glenda de Malvin y también lo que nos decía Sergio Pereira en la nota. Para terminar, solamente decir que este no es un fenómeno solamente de la frontera, sino que es algo que se da en todos lados. Llegaron mensajes prácticamente que de todo el país, sí, hablando justamente de eso, ¿no? Aunque sí es cierto que algunas características de la frontera lo potencian, este fenómeno. Hablamos con Edgar Marzarini, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia. Y él nos contaba que la frontera es un lugar propicio, pero también lo son las ciudades puerto, por ejemplo. Y él me mencionó Nueva Palmira, que también había aparecido Nueva Palmira como un lugar muy peligroso para la trata de personas, en aquella investigación en la que había participado nuestro compañero Juan Miguel Petit. Y también habló de lo que se está generando y lo que se puede generar más adelante con Botnia, ¿no? También aludido en este informe que estamos haciendo hoy. Es decir, todas zonas en donde hay un flujo cargado de personas, flujo importante de trabajo, transporte, etcétera. Este comité, más allá de la investigación de la que hablamos antes, está preparando un plan de acción nacional y la idea es presentarlo en junio o julio, así que no falta mucho para que se presente ese plan de acción nacional en cuanto a explotación sexual de niños y adolescentes. O sea que además de este trabajo en la frontera, se está haciendo otro con alcance nacional, ya que no es un tema que se pueda localizar solo en estas tres ciudades gemelas de las que, bueno, venimos hablando en este informe. Antes de cerrar, simplemente recordemos uno de los métodos de denuncia para este tipo de prácticas, la línea azul de el INAU, que es la siguiente, 0800-50-50. Es importante la denuncia, es muy importante la denuncia porque, bueno, ayuda justamente a cortar todas estas situaciones. Sé que a veces es complicado, es delicado, pero aquel que tenga la posibilidad de hacerlo, estaría bueno que lo hiciera, porque la verdad es el puntapié inicial para ayudar a alguien que la está pasando muy mal y que puede esto generar consecuencias para el resto de su vida irreparables.
Julio nos manda un mensaje a través del 095-000-810. Dice, hay que decirle a las autoridades que de paso se den una vuelta por Montevideo y vean a las niñas de noche en las esquinas y a sus administradores media cuadra más adelante.
Lo dicho, ¿no? Pasa en todos lados. Lo pasa que este trabajo es binacional y a nivel de Mercosur en tres ciudades gemelas de la frontera. Pero no quiere decir, como decía recién, que se trabaje solamente ahí, ¿no? Y que la preocupación esté focalizada solamente ahí.
Buen informe, Santiago. Pausa, comienza la tertulia del tiempo libre.